Estudios Planeteando presenta.
Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Ecología Política de la Esperanza. Estoy con mi colega, queridísimo amigo, con quien escribo, damos clases en conjunto, pensamos la vida y reímos. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Ana, ¿cómo estás? Es un gusto verte y es un gusto también estar de nuevo aquí con quienes nos escuchan. No sé en qué parte del mundo, pero tengo la esperanza que alguien nos está escuchando.
Pues espero que sí. Y bueno, pues hoy al menos tenemos un temazo, tremendo tema. Vamos a pensar la felicidad y la vamos a pensar en dos sentidos. Primero vamos a hablar sobre la felicidad como aquello que se nos vende en los medios de comunicación, en los anuncios, en las películas. ¿Cómo se presenta esta felicidad en estos tiempos, en el mundo occidental capitalista actual? Pero también más adelante me gustaría que pensáramos cómo podemos, como ambientalistas, ser felices, ya que estamos constantemente confrontados con información muy difícil, con información que no hace más que decirnos que hay devastación del mundo natural, del mundo social, ¿no? Que estamos en pandemia, que hay contaminación del aire, del agua, que ahora las temperaturas tan altas en Canadá están matando a gente, ¿no? Que se están llegando a récords de temperatura que no se habían llegado, que no, eran impensables, pues, ¿no? Bueno, confrontados con toda esta información, ¿cómo es que podemos construir una felicidad alternativa? Pero bueno, vamos a empezar por el primer punto. José Luis, ¿cuál es esta felicidad que se nos presenta hoy en día, esa que nos venden, eso que nos quieren decir? Esto es lo que significa ser feliz hoy en día.
Sí, bueno, yo pienso, gracias Ana por presentar ese panorama y por hacer esa distinción entre esas dos formas en las que vamos a entrar nosotros ahora a hablar sobre el tema de la felicidad. Esta felicidad de la que estamos hablando en este primer momento, ¿para qué? ¿Para quién? Yo lo plantearía de la siguiente manera. Vivimos cotidianamente en un mundo hostil, en un mundo alienado, en un mundo en donde la gente trabaja, se dedica al trabajo, porque además hay una filosofía de que hay que trabajar y de que solamente los que trabajan y los que se esfuerzan son los que van a triunfar en la vida. Y lo que vemos es que no es cierto, porque mucha gente trabaja y trabaja toda su vida y siempre vive en la miseria. Entonces, el propio sistema, este moderno, regido por el sistema del capital, por el mercado, este sistema, para evitar la protesta, para evitar el cambio social, se ve en la necesidad de inventar un mundo feliz y vendérselo a las personas. O sea, transformar mágicamente, ilusoriamente, el mundo infeliz en el que la gente vive y por decreto, digamos, adjudicar un mundo feliz. Y ese mundo feliz, esa felicidad que este sistema nos, la que nos decreta, la que nos asigna y la que nos impone, pues es una felicidad que tiene que ver con aquello que engrandece al sistema, convirtiéndonos en consumidores, con un conjunto de satisfactores materialistas que simplemente sirven para animar al mercado, pero que se mantiene, persiste esa vida de no felicidad en la gente.
Así es, ¿no? Ahora pues, si la ruta, la vía para llegar a la felicidad es consumir, que, bueno, obviamente no nos lleva a la felicidad, porque en el momento en el que compras algo o piensas que ese algo, ese objeto, te va a dar felicidad, en 5 minutos sientes un gran vacío, ¿no? La crisis existencial no se va por comprar unos zapatos ni por comprar un coche incluso, ¿no? Esa sigue ahí. Pero entonces lograr esa idea de la felicidad que es comprando, entonces nos la pasamos trabajando y trabajando y trabajando. No importa, de todos modos, qué tanto dinero tendrías para consumir, ya tienes un nivel de pobreza en muchos sentidos, porque entonces no tienes tiempo para el esparcimiento, la recreación, para leer, para hablar con amigos, para tantas cosas más, ¿no? Estamos todo el tiempo trabajando y cuando estamos trabajando estamos súper alienados, ¿no? Es porque además está este tipo de trabajo que es sentarse enfrente de una computadora para muchas personas y nos hace como alienarnos, ¿no? No es trabajo en equipo. Pero es también esta ruta de la felicidad algo farmacológico, ¿no? Porque también no podemos sentir en ningún momento dolor. Se nos vende la idea de la felicidad como algo opuesto al dolor. Entonces tratamos de encontrar esas medicinas, esos paliativos que nos quiten de forma inmediata el dolor, ¿no? Y eso puede ser literalmente la medicina, medicina que nos permite estar tranquilos, desde los antidepresivos, etcétera. Medicina también para quitar el dolor físico. Pero también está todo ese entretenimiento vacío que lo que hace es hacernos olvidar de las dificultades del mundo. Y bueno, con esto quiero decir que hay un costo muy alto con esa supuesta felicidad, porque implica no ver lo que está sucediendo en el mundo actualmente, ¿no? Hay una frivolidad tremenda en sentirnos así felices en esos términos actualmente.
Sí, yo siento, Ana, gracias por estas ideas que estás compartiéndonos. Yo, a partir de lo que dices, me generan otras ideas, me generan otras inquietudes, porque, por ejemplo, esta idea de la felicidad y la infelicidad como algo que es desigual, algo que es desigual, pero que es desigual y está diferenciada no solamente entre los extremos, entre los ricos y los pobres, sino que está diferenciada también en los distintos grupos y estratos sociales, porque, por ejemplo, es muy distinta la que nosotros padecemos, personas más o menos intelectualizadas, y lo que nos hace infeliz, en donde consumimos ese tiempo precario del que disponemos, porque en realidad nosotros no disponemos de nuestro tiempo, está siendo robado por el trabajo, por la productividad, pero esa nuestra, que es una infelicidad importantísima y que proviene del mismo factor que es esta cosa compulsiva que el sistema nos mete para sustraernos de cualquier otra actividad que no sea el trabajo para servir al mercado, al capital. Pero eso somos nosotros, este pequeño segmento. Pero está el segmento de los distintos grupos sociales que van de la clase media hacia abajo. La gente que hace el trabajo manual y que no toma antidepresivos, la gente que hace jornadas de transporte de 3 horas y que va a la fábrica, va a la tienda a trabajar y llega a sus casas exhaustos físicamente, sin ninguna posibilidad de pensar en nada, ni siquiera en la felicidad. Todos nosotros, tanto los más pobres, los trabajadores manuales, como nosotros, los más intelectualizados, somos recetados con estos mismos medicamentos y con estos mismos recursos de consumo. O sea, consumo que únicamente, repito, sirve pues para alentar, animar a los mercados. Y si no tienes dinero, bueno, pues al menos las clases medias tienen la tarjeta de crédito y se pueden endeudar. Hay quienes no tienen acceso a tarjeta de crédito y que en donde todo se convierte además cada vez más en una mayor frustración, porque si el mensaje que se nos manda es consumir, consumir y consumir, pero no tienes para consumir, pues es una frustración tremenda, permanente, ¿no?
Así es, o sea, no, y además no está feliz ni el que no puede consumir, ni el que puede consumir, ¿no? Pero entonces aquí estamos hablando de un tema tremendo, ¿no? Que es quiénes tienen acceso a esta felicidad, ¿no? Claro que está problematizada esta idea de felicidad, la estamos impugnando, la estamos criticando, pero esa idea de felicidad solamente tienen acceso algunos, ¿no? Y tú ya estás hablando de, pues, las personas pobres no tendrían acceso a eso, ¿no? Porque no se pueden comprar los nuevos tenis Nike y sí. No pueden tener el coche y hacer los viajes internacionales, pero no basta con los pobres, ¿no? Hay ciertas características sociales, identitarias, de aquellas personas que sí pueden tener acceso a la felicidad, ¿no? Por ejemplo, las personas blancas, delgadas, las que no tienen alguna discapacidad, las heterosexuales, generalmente son jóvenes, ¿no? También hay una idea muy fuerte asociada con ser joven y ser feliz. Estas características son aquellas de las personas que podrían tener acceso a la felicidad, ¿no? Según se nos presenta en los medios, en las películas, en los anuncios. Y entonces eso deja de fuera a muchísima población que no podría tener acceso, digamos, a esta felicidad porque no cumple con estas características sociales, identitarias, corporales, para ser feliz, ¿no? Según se nos presenta. Y hay algo tremendo de todo esto, y es que nosotros pensamos que esta idea que tenemos de la felicidad es algo privado, eso es algo personal, propio. Nosotros construimos nuestra idea de la felicidad, pero en realidad eso está altamente intervenida por el poder, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos encanta, de lo que nos encanta hablar, ¿no? Justamente de los lugares en donde creemos que no entra el poder, eso es en donde está haciendo un ejercicio tremendo. Está teniendo una fuerza tremenda, ¿no? Esas son formas muy sofisticadas del ejercicio del poder, justamente ahí en donde pensamos que no están.
Sí, exacto, porque en realidad todos los todas las formas, todos los patrones, todas las formas de comportamiento mediante las cuales se nos vende una idea de lo que es la felicidad, de pronto amanecemos un día y pensamos: bueno, hoy estoy decidiendo que voy a consumir esto y esto va a provocarme una satisfacción extraordinaria. O sea, como si fuera un acto de nuestra elección, cuando de antemano estamos siendo condicionados, socializados, bombardeados con ideas de eso que tú mencionas, lo que son los símbolos de la felicidad. ¿Cómo se es feliz? ¿Quién es feliz? ¿Cuál es la manera de de ser feliz. Y regularmente, repito, la forma de ser feliz, pues es consumir lo que el mercado ofrece, lo que el mercado nos impone y que es lo que el mercado necesita para reproducirse. Por eso se nos crean necesidades artificiales constantemente, pues para que la economía siga funcionando y para que nosotros, con esa economía funcionando que nos esclaviza, pues pensemos o nos sintamos esclavos felices.
Así es. Y aquí hay un tema tremendo del vínculo de esta felicidad con el capitalismo y el consumo, que es que nosotros, como humanos, tenemos deseos. Y el deseo es esa voluntad, esas ganas de buscar cosas nuevas, son esos alientos, es algo que te empuja hacia un nuevo lugar. Y eso es algo profundamente humano, ¿no? Como humanos tenemos deseos. Pero lo que el capitalismo ha hecho es cooptar nuestros deseos humanos para convertirlo en algo que puedes comprar, ¿no? Y entonces sentimos que vamos a comprar algo y entonces así somos felices. Pero entonces te das cuenta a los 5 minutos que obviamente no eres feliz, pero entonces es porque no compraste lo que a lo mejor era mucho mejor, el color que te queda mejor o los zapatos con los que puedes, o los tenis con los que puedes correr mejor. Y entonces piensas que lo que necesitas es eso, es comprar algo nuevo, ¿no? Y entonces nos cancelan esos deseos y esa fuerza que es el deseo que nos mueve hacia otros lugares, ¿no? Está completamente cooptado por el capital. Entonces, pues lo que nosotros queremos aquí un poco decir es esta felicidad, como se nos presenta, está básicamente devastando al planeta, ¿no? Además de que, pues, devastando nuestro espíritu, ¿no?
Sí, bueno, exacto, provocando nuestra muerte del alma, o sea, porque al final de cuentas eso que tú mencionas, o sea, el sistema del mercado, del capital, o sea, todo lo mercantiliza, todo. Es eso que tú dices, convertir el deseo en una mercancía que en donde hay un producto que el sistema genera para satisfacer ese deseo. Pero ese no es el deseo de las personas. Ese es el deseo de las personas que han sido vaciadas de su contenido, de su espíritu. Esto que tú dices, de ese deseo de ser, de vivir, de ser algo distinto, de ser alguien. O sea, entonces, para ser alguien, pues hay que consumir estos productos que el mercado ofrece. Así vas a ser alguien. Pero eso no es el alguien que queremos ser. Nosotros queremos ser alguien distinto que no tiene que ver con esa mercantilización de nuestros deseos. Creo que ese punto que mencionaste es esta de la transformación de los deseos en simples productos que el mercado puede satisfacer es muy fuerte, es muy poderosa.
Es tremendo, ¿no? Y también ahora estaba pensando que lo que hace el capitalismo es volvernos empresarios de nosotros mismos, ¿no? Como diría Foucault. Entonces, si somos empresarios de nosotros mismos, quiere decir que nosotros somos una empresa. Y como empresa tenemos que mostrarnos como felices. Porque, o sea, en la medida en la que tú eres una persona feliz, quiere decir que eres una empresa bien llevada, ¿no? Y entonces tenemos que mostrarnos ante el mundo como felices, porque no vaya a ser que algo nos duela, no vaya a ser que algo nos entristezca, no vayamos a sentir angustia por las cosas, ¿no? Tenemos que vendernos como personas felices y entonces estar mostrando constantemente en redes que obviamente estamos felices con lo que comemos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros coches, con nuestros viajes, y la manera en la que se mide esa felicidad son con likes, ¿no? Si tienes 200 likes con tu post, entonces pues ya la gente dice que eres una buena empresa, estás siendo buen empresario de ti mismo, y entonces pues tú piensas que eres feliz, ¿no? Pero pues finalmente, pues no creo que las personas al final del día, ya cuando están confrontadas con la noche, pues con sus cuerpos, con nada más que sábanas y la cama, los haya llenado esos likes, los haya llenado esos productos que consumieron, ¿no?
Sí, esto que mencionas de mostrarse felices, de mostrarse así en un estado como de placer permanente, me hace recordar una experiencia personal, familiar. Me acuerdo estando en Estados Unidos, mi hijo me decía: oye, papá, aquí todo el mundo sonríe. Todo el mundo, hablas con él y están riéndose. Parecieran que están muy contentos todo el tiempo. Y claro, es exactamente esto que mencionas, Ana. O sea, es ocultar lo que realmente eres y lo que realmente sientes para mostrar esa cara feliz que te están pidiendo que muestres. Pero detrás de la cara feliz, un drama está ocurriendo, seguramente. Estados de angustias, de ansiedad, frustraciones, insatisfacciones, que de pronto tienes que ocultarlo porque socialmente hay que mostrarse sonrientes, que estás sintiendo un placer por el hecho de vivir. Pero sí, dentro de ti, ¿qué está ocurriendo realmente?
Sí.
Hay que preguntárselo, ¿no?
Y lo peor de todo es que si estás triste, porque al final del día una persona que tenga la familia, los coches, la casa, el trabajo y se sienta infeliz, le van a decir: oye, no tienes en realidad ninguna razón por la cual estar infeliz, ¿no? Entonces, tú tienes un problema personal que tú tienes que trabajarlo personalmente, ¿no? O sea, hay un problema en ti. Y se le adjudica a las personas, digamos, la razón por la que están infelices, y no a estos sistemas que son hostiles contra la vida. Y entonces se les dice: bueno, pues tienes que hacer estos ejercicios de mindfulness y yoga, y tienes que tomar estas medicinas, y tienes que hacer tus afirmaciones todos los días, porque, o sea, no hay ninguna razón para estar infeliz, como si este mundo no fuera brutal y cruel, y una buena razón para que todos tuviéramos una buena dosis de dolor todos los días, ¿no?
Sí. Bueno, pues me parece entonces que, habiendo dicho estas cosas, habría que preguntarnos nosotros que andamos metidos en estos temas ambientales y que constatamos cotidianamente situaciones de infelicidad, de dolor. Tú mencionabas al principio, digamos, condiciones de vida, de deterioro del medio ambiente, de la calidad del aire. ¿Qué tendríamos que hacer, Ana? ¿Cuál sería nuestro papel? ¿O tú qué piensas? ¿Hay una felicidad alternativa? ¿Hay otra forma de felicidad?
Bueno, primero quiero decir que se nos han las emociones, los afectos, se nos han presentado de forma dicotómica y binaria, ¿no? O sea, se cree que no puedes estar feliz y estar triste a la vez, ¿no? O estás triste o estás feliz, pero no puedes estar las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces tenemos que ser muy críticos con esa idea de que no podemos estar felices y que algo nos duela al mismo tiempo, ¿no? O sea, somos seres humanos muy, muy complejos, y están coexistiendo en un mismo momento muchas emociones. A veces no nos damos cuenta, a veces le damos más peso a la que se siente más, ¿no? Pero sí hay muchas emociones sucediendo al mismo tiempo. Y entonces la felicidad sí puede existir junto con el dolor, junto con la angustia, junto con la zozobra. Eso por un lado, ¿no? Me parece que habría que decir, bueno, pues no, nosotros como ambientalistas pues sentimos dolor por las cosas y eso es lo que nos mueve, ¿no? Eso es lo que nos hace trabajar y hacer las cosas que hacemos. Pero sí con un grado de dolor y de angustia. Pero eso no quiere decir que no podamos crear estas formas tampoco para ser felices. Y por ahí hay un poema de Mario Benedetti que distingue de la felicidad con F mayúscula de la felicidad con F minúscula. Y siento que esa felicidad que se nos presenta hoy en día en los medios, etcétera, esa pareciera una felicidad en donde estás sintiendo placer todo el tiempo, hiperestimulado, que no te aburres en ningún momento. Esa felicidad, esa es la felicidad que estamos criticando, ¿no? Pero sí creo que hay formas de tener como una felicidad con F minúscula, que se sienten de otras formas, ¿no? Quizá más amables, más tenues, que esa que no que se nos presenta, ¿no? Hoy en día. Y ese es el tipo de felicidad a la que creo que nosotros pues le estamos tirando, ¿no? Y que nos importa. Pero a mí yo he encontrado esa felicidad con F minúscula en estas redes y estas alianzas que tengo, estos vínculos que tengo con personas que se sienten de la misma manera con respecto al mundo, ¿no? Que personas que son amorosas, etcétera. Ahí es un lado en el que ser ambientalista nos provoca algo de alegría y que nos da esperanza.
Sí, bueno, pienso, por ejemplo, cuando habla sobre el dolor, sobre la tristeza, bueno, y que justamente este criterio, esta imposición de esta idea de felicidad artificial, donde tienes que estar sonriendo permanentemente, trata de cancelar esos sentimientos, creo que también es parte de una movilización política, ideológica. O sea, el cubrir el dolor, la tristeza, la angustia de vivir que producen muchas de nuestras experiencias cotidianas, el hecho de cubrirlas o de enmascararlas con una sonrisa abierta, artificial. Esto me parece que tiene que ver precisamente con una voluntad política de impedir algo que la tristeza y que el dolor genera, que es la hermandad, que es el sentido de solidaridad. Y esta hermandad y este sentido de solidaridad que te provoca el dolor, la tristeza, pueden tener un contenido disruptor, un contenido revolucionario, un contenido transformador total que amenaza al sistema, porque eso crea colectividad, eso da la posibilidad precisamente de pensar que se puede romper con esta prisión y que se puede aspirar a construir otro mundo. Yo pienso, digamos, preguntarle a nuestros corazones, sacar de nuestros corazones la verdad, el sentimiento verdadero de las cosas pequeñas, de las cosas significativas que no tienen que ver con el mercado, que no tienen que ver con comprar, con consumir cosas del mercado, sino que tienen que ver, digamos, con satisfacer pequeñas necesidades, pequeños deseos en los que nos realizamos plenamente fuera del mercado y atendiendo un poco más a esos deseos de vivir, a esos deseos de ser alguien, de realizarnos. Pienso en esa posibilidad generada por la tristeza y por el dolor cuando se hace colectivo, cuando se hace conciencia comunitaria.
Así es, me emociona lo que estás diciendo, me encanta. Si no estuviéramos indignadas, por ejemplo, las feministas, no, pues no haríamos esas marchas que tanto incomodan al Estado y al poder, ¿no? O sea, sí el dolor también nos ayuda a movilizarnos. Y yo, por último, quiero decir algo, José Luis, que es tenemos también que pensar por qué la felicidad está puesta como un valor supremo, ¿no? O sea, como que tenemos también por qué que cuestionarnos por qué todos decimos, pues claro, tenemos que ser felices, eso es lo más importante en la vida. ¿Por qué es la felicidad el valor más importante, no? Yo en algún momento, pensando en estas cosas de, bueno, ¿cómo puedo ser feliz siendo feminista y sabiendo todo lo que pasa, ¿no? con las mujeres y también sintiendo rabia, indignación, como ambientalista y sabiendo que hay derrames petroleros, ¿no? O sea, que hay concesiones mineras que son tan destructivas en este planeta, etcétera. ¿Cómo es que puedo ser feliz? Y en algún momento me pregunté, ¿quiero ser feliz o quiero darle un sentido a mi vida? ¿No? Quiero tener significado en mi vida. Y eso lo sentí como un valor mayor que la felicidad, ¿no? Es la empatía, la solidaridad, el amor como valores mucho más grandes que la propia felicidad.
Bueno, yo quiero... Ajá. Pero eso también, Ana, lo podríamos también decir que a lo mejor no es tanto el problema de la felicidad o de esta búsqueda obsesiva de la felicidad, sino la necesidad de resignificar lo que queremos decir con la felicidad. Porque lo que tú estás diciendo, o sea, que para ti... Lo más importante es darle un sentido, un significado a tu vida. Es el solidarizarte con esas luchas, es el expresar sentimientos profundos, el amor. Bueno, a lo mejor eso podría ser una forma de resignificar lo que es la felicidad o lo que nos hace felices o lo que nos pone contentos. No sé cuál palabra sea la más adecuada. Contra lo que yo estoy es contra esa felicidad impuesta artificial y que nos utiliza para los fines de alguien más.
Así es. José Luis, pues qué interesante esta plática. Me encantó. Yo creo que da para más, para que hagamos un segundo podcast de esto. Pero bueno, por hoy ya terminamos. Quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que escuchen un podcast buenísimo que acaba de empezar, que se llama Reporte Sandía. Haciendo entrevistas, pero también haciendo resúmenes de las noticias más importantes en temas ambientales. Y también decirle a quien nos escucha también que viene la Escuela de Verano de Planeteando y a nosotros ya nos platicaron el contenido y va a estar muy bueno, ¿verdad, José Luis?
Por supuesto, digamos, nuestros amigos de Planeteando siempre nos sorprenden con algo extraordinario, siempre su presencia, su contribución a la causa ambiental verdaderamente es estimulante y creativa. Muchas gracias, Planeteando, por toda la solidaridad que nos muestran a nosotros y al mundo.
Sí, muchas gracias. Y pues aquí nos despedimos.
Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Ana.
Bye.